Estás escuchando
desde Montevideo, Uruguay,
el informativo feminista
de Nunca en Domingo.
Hola Elena Suárez.
Hola Elena Fonseca.
Este es el informativo feminista del martes 18 de junio 2019. Y te diría una cosa, Elena, estamos en Uruguay, en la región argentina, en todos lados, rodeados, inmersos, más bien, en elecciones. Y cuando digo elecciones, estoy mirando desde el punto feminista, dónde están las mujeres, cómo están, qué les pasa, qué les dicen, qué no les dicen, las olvidan, las invisibilizan, las insultan, todo eso junto. Te hablo en este caso de Argentina y Uruguay, que son los que tengo más cercanos. Pero te propongo empezar a hablar, antes de la política, empezar por el estreno del octavo Festival de Derechos Humanos de Cotidiano Mujer. Tenemos que ver, es el octavo año que Tenemos que ver se estrena en el Uruguay. Es un festival temático, un festival, como su nombre lo indica, de derechos humanos que van, a ver, desde la B, C a la Z. Y la verdad que sí, en este caso son más de 50 películas que van tratando diferentes formas de defenderse de los ataques.
Esa embatida antiderechos que estamos viviendo en este momento.
Porque de eso se trata, ¿no? Las películas que se exhiben son formas de resistencia contra diferentes ataques. Es bien interesante recorrerlas porque cada una dice algo. El estreno del festival se inició con una película muy, muy vieja, de hace como 40 años, que es Elecciones. Bueno, la palabra indica justamente de qué nos estamos preocupando tanto en este país. ¿Cómo eran las elecciones en 1967? Mejor dicho, ¿cómo las vieron Hugo Uribe y Mario Handler, dos grandes cineastas uruguayos que las filmaron en ese momento? Bueno, por supuesto es una filmación con toda mala intención, en el sentido que agarra momentos muy ridículos y sobre todo muy demagógicos. Es una película que está nuevamente digitalizada, o sea que se ve muy bien. La mayor parte está filmada en el interior del país, en el departamento de Cerro Largo. Y hay escenas que no podés creer. Por ejemplo, un candidato que está hablando grandilocuentemente y hay, al lado de él, una especie de estatua con un vaso en la mano. El candidato, cuando toma agua y la vuelve a poner como si fuera una mesa en la mano del que le atiende, de su alter ego. Cosas muy, muy ridículas, cosas muy tradicionales, cosas que todavía parece mentira, pero todavía, si uno sigue las elecciones uruguayas, ahora esta nueva personalidad, Sartori y Verónica Alonso, propusieron Medifarma una tarjeta para los jubilados y pensionistas, diciendo que van a tener medicamentos gratuitos en el año 2020, si él, esa persona, Sartori, sale electo. Bueno, ha levantado polvareda porque es demasiado obvio.
Es tan alevoso. A mí me dio hasta vergüenza ajena, te diré, porque es comprar votos abiertamente, o sea, sin ningún tipo de tapujos. Me quedé sin palabras.
Igual que tú, se han quedado sin palabras hasta los propios del Partido Nacional, porque realmente es una vergüenza. Bueno, casualmente la película esta muestra cómo en 1967 muestra un país muy pobre, con unas calles de barro espantosas, con chiquilines descalzos, en un país que realmente no es el actual. En esa época también los políticos invitaban a asados, en fin. Evidentemente lo que está haciendo este hombre no es lo habitual, por eso hay una reacción, ahí se han juntado de los partidos que están luchando entre ellos por las elecciones. La impresión es casi unánime de que este hombre está saliéndose del tarro totalmente, ¿no?
Lo que pasa es que vos decís que este candidato se está saliendo del tarro. Eso sería verdad si el tarro no hace tiempo que está abierto. Ese es el problema, ¿no? Lo que venimos hablando hace tiempo es Trump, es Brexit, es Bolsonaro en Brasil también. O sea, todas estas elecciones con candidatos y candidatas que tienen discursos extraños y que por ser tantos ya no son tan extraños. Todas estas cosas que pensábamos impensables, pero ya no lo son, ya se están convirtiendo en prácticas habituales y por eso algunos candidatos como Sartori no tienen ningún descaro en utilizar estas formas, porque si no nos cuidamos se van a convertir en cada vez más normalizadas.
En la época de las elecciones de la película que citamos, por ejemplo, había un candidato que se llamaba Tortorelli, que prometía que va a haber leche en todas las canillas de la calle, porque en esa época todavía no había agua corriente, y todas las calles iban a ser embajadas.
sens que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse.
Informativo feminista.
Mostramos lo invisible.
A todo esto, Elena, bueno, ya sabemos que en Uruguay estamos en plena campaña por las internas, las elecciones internas de los partidos. El partido de gobierno, el Frente Amplio, presenta 4 candidatos, entre ellas una mujer, Carolina Cose, que es ingeniera, que ha tenido cargos, ha sido ministra de Industrias, ha regido el ente de Antel, en fin, es una mujer con mucha historia pública. Sin embargo, un periodista conocido y también muy conocido por su misoginia, famoso.
Infame.
¿Sí? Tuvo bien tildarla de lo siguiente, de estos 3 encantos. Carolina Cose es psicótica, es manipuladora y feminista paranoica. Y remató con la frase de Maradona, sigan chupando. Que es una frase que dijo Maradona en una oportunidad de un partido. Fue famosa por lo grosera, por supuesto, y porque Argentina estaba perdiendo frente a Uruguay en el año 2009. Nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo porque sabemos casos, ¿no?, del siglo XIX, las mujeres eran todas psicóticas, eran todas histéricas, manipuladoras. Bueno, en la Edad Media las mujeres iban a la hoguera porque habían manipulado sus saberes y las quemaron por brujas, por supuesto. Bueno, la candidata Carolina Cose, tranquila, no contestó de frente, o sea, por supuesto no se defendió porque no es ni psicótica ni nada que se parezca, ni manipuladora, y dice que lo que pasa es que nadie habla de sus propuestas como candidata a la presidencia.
A mí un poco me molesta que se le dé tanto aire a estos machistas mediáticos que dicen cosas para provocar, pero es verdad que no podemos dejar pasar todos los insultos y todos los agravios porque entonces al final ese discurso termina ganando. A mí me pareció muy interesante la respuesta que dio la unidad temática de género de Frente Amplio, que también habló de que hay que dejar de patologizar al feminismo. Me pareció interesante porque es eso, es una patologización de ella, ¿no? Psicótica, manipuladora, etcétera, pero también del feminismo, que es caracterizado como paranoico. Paranoico cuando asesina mujeres, paranoico cuando las mujeres todavía ganamos menos que los varones, paranoicos cuando las mujeres en el poder todavía somos notoriamente menos que la proporción de población que tenemos en el país, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Se le dice paranoia a una visión de la realidad que es una visión otra, es una visión diferente. Nosotros vemos una realidad en la que la supuesta igualdad universal no es tal, y no solamente en el género, ¿no? Está también las diferencias, discriminaciones de raza, etnia, las discriminaciones contra las personas LGTB y otras disidencias de orientación sexual. O sea, cuando estás viendo el mundo como realmente lo experimentamos las personas que no somos varones, blancos, heteros, clase media, se nos tilda de paranoides. Y sí, paranoide es ver la realidad desde otros lugares.
En el siglo XIX era famoso que los maridos, cuando las mujeres protestaban sobre abusos que recibían, consideraban que estaban histéricas. Porque una mujer no grita, una mujer no se expresa de una manera y las mandaban al manicomio directamente. Pero no estamos en el siglo XIX.
Informativo feminista.
Somos políticamente incorrectas.
Somos feministas. Compartí este programa con tus redes.
Bueno, y si nos vamos a Argentina, las cosas son bastante más agitadas, ¿eh? En ese país, la política es muy cruda, muy dura y sobre todo muy mediática. Cristina Fernández volvió a la palestra haciendo una jugada muy hábil. Fernández y Fernández es su fórmula. Encontró a un candidato y ella se colocó en el lugar de vicepresidenta. ¡Wow! ¡Asombro para medio mundo! Nadie podía creer. Y bueno, así es. Pero Cristina había recibido en la época en que fue presidenta, 2 veces presidenta, había recibido improperios realmente que uno, ahora visto desde lejos, pensás cómo se bancaron, porque la revista Noticias Argentina, que se dedicó a la campaña contra Cristina, me estuvo fijando una lista. Por ejemplo, en una de ellas tituló Vía Crucis de Cristina, está bajo tratamiento psicológico y aparece ella en una cruz. Otro, El goce de Cristina, y es una cara similar a la de Cristina, en un orgasmo permanente, el permanente goce de Cristina. También hubo un polémico video hot de Cristina. O sea, todo eso existió. Nueva dieta, nueva terapia, Cristina se pone chupines de cuero ajustados, nueva Cristina. Tapa de revistas, con toda su realidad de una tapa. La reina está desnuda y una foto de una especie de Cristina totalmente desnuda. Y la última tapa, porque todavía la revista, la revista Noticias sigue presentando, es los cristinos. Y es Cristina Fernández amamantando a Alberto Fernández y a Sergio Massa, sus dos candidatos. O sea, volvieron al seno materno, es el corolario. El comentario de muchos diarios es que eso no lo recibió ningún candidato masculino jamás.
No, claro.
Ni cerca. Ni cerca de aparecer desnudo, ni cerca de aparecer en una emoción orgásmica, ni cerca. Entonces, ¿qué pasa? Realmente es difícil ser candidata. Hacer cosas que no están previstas en la nomenclatura de los panoramas políticos de las mujeres, ¿verdad?
Sí, porque es eso, ¿no? Es esa violencia, o sea, más allá de si estás de acuerdo o no con las políticas de Cristina, o sea, esa caracterización de una mujer política, ¿no? Como sexualizada, como madre, como objeto de deseo, como cuerpo, es mantener a la mujer en el lugar de servicio hacia el patriarcado. Y eso de las políticas es justamente lo que indicaba Cose, ¿no? O sea, no hablen de mí, hablen de mis políticas, hablen de mis propuestas, porque ahí sí se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Eso es una verdadera campaña electoral.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas.
¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment.
Pensando también en las elecciones, no olvidarnos de que aparte del tema de género, también hay otros temas, ¿no? Que también venimos abordando en los informativos, que es el tema del corrimiento hacia la derecha, ¿no? Y me pareció bien interesante, porque hay que seguir luchando contra este movimiento a la derecha, que un grupo de organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos en Uruguay presentaron ante Fiscalía una denuncia hacia un precandidato a diputado en el departamento de Salto por incitación al odio. Se están enfocando en el eslogan que está usando este candidato. Y me parece que está muy bien lo que están haciendo. El eslogan es mano dura y plomo. Eso de mano dura ya casi, a mí me choca todavía muchísimo, pero ya casi pasa desapercibido, ¿no? Si alguien dice mano dura es como que ya se deja pasar.
Bueno, Bolsonaro, Trump lo han hecho habitual, esas frases.
Y se ha convertido en una cosa que ya casi ni se pestañea. Alguien dice mano dura y seguimos, ¿no? A mí lo que me encantó es que este eslogan destapa lo que hay atrás de ese mano dura que nadie piensa. Mano dura y plomo. O sea, están realmente incitando a la violencia con ese eslogan. Y es lo que hay atrás del mano dura. Vamos a dejar de engañarnos. El mano dura no implica otra cosa que un extremo de violencia, ¿no? Extremo de violencia en el sentido de acabemos con todos los ladrones, acabemos con todos los indigentes, acabemos con todo el mundo en prisión. Estos mensajes implícitos, dicen estas organizaciones, como lo expresa Bourdieu, son una forma de violencia simbólica. Para nosotros este eslogan es además una expresión que está incitando explícitamente al odio y dicen no queremos naturalizar la violencia. Ante estos eslogan respondemos más compañerismo, más solidaridad. Dicen estos eslogan nos recuerdan a la década del 60, pensando en la película esta, ¿no? que mencionábamos al principio, ¿no? Esa época en que nuestro país se estaba moviendo hacia lo que fue la dictadura, pero también nos recuerda a la década del 30 o del 40 en Europa. O sea, nos recuerda al fascismo.
Informativo feminista.
Mostramos lo invisible.
Seguinos en facebook.com/radionuncaendomingo.
¿Está cambiando algo en el fútbol femenino? Porque yo estoy leyendo cosas como que 25.000 personas miraron en el Parc des Princes de París a las futbolistas que estaban jugando. ¿Puede ser que haya leído bien?
Sí, aparentemente se vendieron 1,000,000 de entradas.
Y cuando se venden entradas, paran la oreja, porque platita cuenta. En fin, que aparte que juegan muy bien, eso es una opinión unánime, las futbolistas mujeres en general, americanas, noruegas, uruguayas, argentinas, parecería que juegan de una manera mucho más fair play, o sea, como fue el fútbol en sus principios, en sus orígenes. También les ponen sentimiento, por ejemplo, Ruth Bravo, una de las argentinas, que es la capitana, llora cuando canta el himno. En ese momento, dice el periodista, se estará acordando de todas las veces que le dijeron que no, de todas las veces que no las dejaron jugar, de todas las veces que no tenían plata para ponerse una vestimenta digna. Pero ya nada las para atrás, porque, y ella lo interpreta de esta manera, la periodista, porque detrás de ellas hay muchas mujeres, detrás de ellas está el movimiento de mujeres. En este cambio de las futbolistas en el mundo, cuando hay mucha más gente que las va a ver y que paga por verlas, se transmite por las radios, o sea, ya no es cuestión de que no hay fútbol porque no se transmiten las mujeres, ¿no? Ahora sí se están transmitiendo. Las americanas piden igualdad de salarios, las noruegas piden también que sus salarios sean iguales a los de los varones. Creo que ha habido un momento de levantamiento, y estoy hablando de algo muy inmediato. Eso fue ayer, anteayer, hace una semana, no es hace 4 años. Hay algo también del colectivo de mujeres que están atrás. Por supuesto, eso no lo piensa todo el mundo. Uno de los entrenadores dijo, femeninas sí, feministas no.
Informativo feminista.
Buscamos historias humanas. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, escribo mi camino sin pensar, dónde acabará.
Elena, antes de terminar el programa me gustaría referirme a unas declaraciones de los colectivos católicos LGTB que están leyendo el último documento vaticano como una contribución al fanatismo y a la violencia. ¿Qué dice este último documento del Vaticano? Ahora, hace poquito. Dice, varón y mujer los creó, refiriéndose a la Biblia. Pide respeto y no discriminación, por supuesto, pero acusa de abandonar la idea de familia por una visión voluntarista. Considera que el acto de ser gay o trans o lo que quieras es un acto de voluntad de la persona. El Vaticano no para de hacer declaraciones totalmente fuera de lugar, porque la historia no va por ese camino, ¿no?
Antes que empezáramos a grabar, cuando estábamos comentando este tema, vos decías, ¿cómo pueden volver para atrás, no? Y yo te había retrucado que me parece que es que nunca se movieron con nosotros, ¿no? No es un volver hacia atrás, sino es un intento, con toda la fuerza y apretando bien los ojos, de intentar frenar el avance, de mantener el status quo, de no dejar que se avance, que se movilice y que se libere los seres humanos para hacer lo que realmente queremos potenciar. Esa es la pugna, me parece, que tenemos ahora en nuestras manos, ¿no? Es el seguir avanzando o quedarnos quietitos en unas posiciones conservadoras muy extremas, ¿no?
Simplemente lo que queremos es que se respeten los derechos. Nadie pretende que se imponga nada para los demás. Respeto, nada más, a tener cada uno sus individualidades y su forma de ver su mundo, nuestros mundos.
Informativo feminista.
Miramos la noticia desde el otro lado.
Escúchanos en
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Esta semana Ana Paniella nos trae una reseña de Nadando por un sueño de Gilles Lelouch.
Hola Elenas, si les sugiero que vayan a ver una película que se llama Nadando por un sueño, seguro no van. Pero por suerte para la película y para nosotros, su realizador, el actor Gilles Lelouch, ha titulado esta, su ópera prima, El gran baño. La película, algo así como una full monty francesa, no va a ser la película del año, aunque ha tenido un enorme éxito de taquilla en su país, a lo que se sumaron 10 nominaciones a los premios César, pero es una lindísima comedia que vale la pena ver. Su realizador parte de una imagen que a todos nos ha enternecido alguna vez. El niño que, encastrando piezas de su juego didáctico, trata de encajar el cubo en el espacio circular o viceversa. Y como las cosas redondas no encajan en los espacios cuadrados, hay que buscarle la vuelta. Los protagonistas de esta historia son hombres cincuentones que se muestran vulnerables, bienvenido sea, que no están muy seguros de encajar en el mundo y buscan refugio en el nado sincronizado masculino. La idea es muy divertida y pone menos que Full Monty el acento en lo social para centrarse más en lo individual y en las relaciones interpersonales. La historia está bien contada, el guión es del propio Lelouch, que lo comparte con Ahmed Hamidi y Julien Lambroschini. Y como les decía en el principio, es una película muy disfrutable y parte del disfrute tiene que ver con su maravilloso elenco encabezado por el gran Amal Rick y también con una magnífica banda sonora. Pero quiero cerrar con un pequeño comentario sobre las mujeres en esta historia, que también están presentadas de forma inteligente y que si bien no protagonizan, son sostén del hogar mientras el marido pasa por una depresión, profesoras, guías, compañeras, mientras luchan también ellas con sus propios demonios y encuentran su camino. Porque lo redondo no encaja en principio en un espacio cuadrado, pero se le va buscando la vuelta. Un abrazo y hasta la próxima.
Somos políticamente incorrectas. Somos feministas.
¿Vamos al radar?
Esta semana creo que lo más importante para el radar feminista es celebrar que Ecuador desafía su tradición conservadora, dice acá 180.com de Uruguay, y aprueba el matrimonio igualitario. Se dio un histórico fallo que modifica la Constitución, desafiando a la Iglesia Católica en este país. Felicitamos a los grupos LGTBI y los activistas de derechos humanos ecuatorianos que han logrado este avance tan importante.
Un fallo del Supremo Tribunal Federal en Brasil iguala la homofobia y la transfobia al racismo y las tipifica como delito. Esta decisión llegó pese a que unas semanas antes el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, había insistido en subrayar que el papel de esa corte es el de juzgar y no el de legislar. La corte criticó al Congreso, o sea, la justicia criticó al Parlamento y consideró una omisión de su parte de que no haya legislado ante la discriminación y el odio que llevan a que al menos una persona sea asesinada en Brasil por día a causa de su orientación sexual. Nos estamos yendo.
Así es. Nos vamos con ¿Qué vendrá de SAS? Hasta luego.
Chao.
Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer.
La radio que habla de lo que no se dice.
Para escucharnos, visita
cotidianomujer.org.uy/nunca en domingo.
Si sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain, que vendra, je suivo mi camino, si me pierdes que ya me he encontrado y sé que debo continuar.